Soy Elías, el Tisbita, venido de las montañas agrestes de Galaad, un lugar aislado y árido, donde el viento cortante moldea el carácter de los hombres. Desde temprano, fui llamado por el Señor, Dios de Israel, a vivir una vida de servicio y obediencia. Él susurraba en mis oídos durante las noches frías, y mi corazón ardía con la llama de su propósito. En una mañana especialmente clara, mientras el sol nacía por detrás de las colinas, sentí la presencia del Señor más fuerte que nunca, una convocatoria divina que no podía ser ignorada. Fue entonces cuando recibí el mensaje más grave y urgente de mi vida. El Señor, indignado con la idolatría y la corrupción de Israel, decidió cerrar los cielos. Mi misión era llevar esta terrible noticia al rey Acab, cuyo gobierno había sumido a la nación en tinieblas, adorando dioses falsos y provocando la ira del verdadero Dios. Con determinación y un corazón pesado, comencé mi viaje a Samaria, la capital donde residía Acab. Al llegar al palacio, la opulencia y la decadencia del lugar me sorprendieron. Guardias con armaduras relucientes me bloquearon la entrada, pero una autoridad mayor que cualquier poder terrenal me impulsaba. Declaré que necesitaba ver al rey, y como si el propio Dios moviera sus manos, fui conducido directamente a la presencia de Acab. El rey estaba sentado en un trono de oro, rodeado de cortesanos y consejeros. Sus ojos fríos y arrogantes se volvieron hacia mí, un simple hombre del desierto, con desprecio. Pero la fuerza del Señor llenaba mi voz, y hablé con una certeza que no era mía, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, ante cuya faz estoy, ni rocío ni lluvia habrá en estos años, según mi palabra. El silencio que siguió fue palpable. Los rostros alrededor del rey reflejaban incredulidad y temor. Acab, sin embargo, solo frunció el ceño, como si no pudiera concebir que un mero mortal osara pronunciar tal sentencia. Pero yo sabía que mis palabras no eran solo mías, eran la voluntad del Dios Altísimo, y nada podría cambiarlas. Sin esperar respuesta, me volví y dejé el palacio, sintiendo las miradas quemando en mi espalda. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Sabía que el camino por delante sería arduo, lleno de desafíos y peligros, pero estaba preparado. Dios me guiaría y protegería, como siempre lo había hecho. Mientras caminaba de vuelta por las calles de Samaria, el cielo sobre mí parecía ya comenzar a cambiar. Las nubes que antes prometían lluvia se disiparon, dejando un azul profundo e implacable. El pueblo, aún ajeno a la calamidad que se aproximaba, seguía con sus vidas sin saber que pronto enfrentarían hambre y sed. Mi misión apenas comenzaba, y el peso de la responsabilidad era inmenso. Pero así como el Señor me había guiado hasta allí, confiaba en que Él continuaría guiándome. La sequía era solo el inicio de un plan mayor para restaurar Israel, y yo, Elías, sería el instrumento de ese cambio. Seguí mi camino, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. En mi corazón, una llama divina ardía, y mi fe en el Dios de Israel permanecía inquebrantable, pues sabía que Él era el Señor de la vida y de la muerte, de la lluvia y de la sequía. Y así, con pasos firmes y ojos fijos en el horizonte, me preparé para enfrentar el futuro que Dios había trazado para mí. Después de desafiar al rey Acab y anunciar la sequía, mi alma estaba en tumulto. Sabía que las palabras que pronuncié traerían gran sufrimiento a Israel, pero también sabía que eran la voluntad del Señor. Mientras caminaba, perdido en pensamientos y oraciones, la voz del Señor vino a mí nuevamente, clara como un trueno en un cielo sin nubes. Vete de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y será que beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Con la convicción que solo la palabra de Dios puede proporcionar, comencé mi viaje. Dejé atrás la opulencia y la corrupción de Samaria, siguiendo los caminos tortuosos que me llevarían al arroyo de Kerit. El terreno se volvía cada vez más salvaje y aislado, pero mi fe me guiaba como una luz en medio de la oscuridad. Cuando finalmente alcancé el arroyo de Kerit, sentí un profundo alivio. El suave sonido del agua corriendo era un consuelo en medio del desierto árido. Me arrodillé y bebí del agua cristalina, agradeciendo al Señor por su provisión. El lugar era solitario, rodeado por colinas y vegetación escasa, un escondite perfecto. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Por la mañana, mientras oraba y reflexionaba sobre el propósito divino, escuché el batir de alas. Levanté la cabeza y vi cuervos descendiendo del cielo, llevando pedazos de pan y carne en sus picos. Se posaron cerca de mí y dejaron la comida a mi alcance. Maravillado y agradecido, recogí el sustento provisto por el Señor. Estos cuervos, criaturas que normalmente no se asocian con la benevolencia, se convirtieron en instrumentos de la misericordia divina. Por la noche, la escena se repitió. Los cuervos volvieron, trayendo nuevamente pan y carne. Comía y bebía del arroyo, y cada comida era un testimonio de la fidelidad del Señor. La soledad del desierto se transformaba en un lugar de comunión sagrada, donde la presencia de Dios era palpable y constante. Durante los días y noches que siguieron, mi fe se fortaleció. Aprendí a confiar en el Señor en medio de la adversidad, sabiendo que Él supliría todas mis necesidades. Cada amanecer y anochecer, marcados por la llegada de los cuervos, reforzaban mi certeza de que el Dios de Israel cuidaba de mí, incluso en los lugares más inhóspitos y solitarios. El tiempo pasó, y permanecí junto al arroyo de Kerit, sustentado de forma milagrosa. Aquellos momentos de aislamiento no eran de abandono, sino de preparación. Dios estaba moldeando mi espíritu para los desafíos futuros, enseñándome lecciones de humildad, dependencia y gratitud. Sabía que la sequía continuaba devastando la tierra de Israel, pero también sabía que, cuando el tiempo fuera correcto, el Señor me llamaría para continuar su obra. Después de muchos días junto al arroyo de Kerit, donde fui sustentado milagrosamente por los cuervos, la palabra del Señor vino a mí nuevamente, clara e inquestionable. «Levántate y vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habita allí. He ordenado allí a una mujer viuda que te sustente». Sin dudarlo, me levanté y comencé mi viaje, confiando en la providencia divina que siempre me había guiado y sustentado. Atravesar el desierto y las tierras extranjeras fue un desafío, pero mi fe permaneció inquebrantable. Al llegar a la puerta de la ciudad de Sarepta, vi a una mujer viuda recogiendo leña. Su semblante era de cansancio y desesperación, reflejando la dureza de la vida en tiempos de sequía. Acercándome, la llamé y le dije: «Tráeme, te ruego, en un vaso un poco de agua, para que beba». Ella, con una mirada de sorpresa mezclada con resignación, asintió y fue a buscar el agua. Mientras se alejaba, sentí en el corazón la urgencia de pedir más, sabiendo que el Señor tenía un propósito mayor. «Tráeme ahora también un bocado de pan en tu mano», añadí. Ella se detuvo, se volvió hacia mí con ojos llenos de tristeza y dijo: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ves aquí, estaba recogiendo unos leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos». Sus palabras eran un reflejo de la desesperanza que dominaba la tierra, pero yo sabía que el Señor tenía planes de provisión y milagro. Con una voz que llevaba la autoridad del propio Dios le dije: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se acabará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Hubo una pausa, una vacilación natural ante una promesa tan grandiosa en tiempos tan difíciles. Sin embargo, la fe brilló en sus ojos. Sin más preguntas, ella fue e hizo conforme a la palabra que le transmití. Y así, un milagro se desplegó ante nuestros ojos. La tinaja de harina no se acabó, y la vasija de aceite no disminuyó. Día tras día, nuestra provisión era renovada, conforme a la palabra del Señor. Comimos, bebimos y fuimos sustentados por muchos días. El milagro de Dios no solo suplió nuestras necesidades físicas, sino que también renovó nuestra fe y esperanza. Cada comida era un recordatorio tangible del poder y la misericordia de Dios, un testimonio vivo de que Él cuida de sus siervos y de aquellos que confían en Él. Mi estadía en Sarepta no fue solo un periodo de sustento físico, sino un tiempo de crecimiento espiritual y fortalecimiento de la fe, tanto para mí como para la viuda y su hijo. Cada día veíamos la mano de Dios operando en nuestras vidas, y nuestras almas eran alimentadas con la certeza de que, incluso en medio de la sequía y la adversidad, el Señor provee de manera abundante y sorprendente. Después de ser milagrosamente alimentados con harina y aceite, que nunca se agotaban, pensé que nuestros días de aflicción habían quedado atrás. Sin embargo, una nueva prueba se aproximaba, una que pondría a prueba no solo mi fe, sino también la fe de la viuda que me acogía. Su hijo, un joven lleno de vida y alegría, enfermó repentinamente. Su condición empeoraba cada día, y nada de lo que hacíamos parecía mejorar su salud. Observaba impotente mientras la enfermedad consumía sus fuerzas, hasta que, en un momento terrible, dejó de respirar. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el llanto desesperado de su madre. La viuda, con los ojos enrojecidos de dolor y lágrimas, se volvió hacia mí con una acusación amarga. «¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para traer a la memoria mi iniquidad y matar a mi hijo. Su desesperación y tristeza eran comprensibles. Yo, que había sido el portador de milagros, ahora parecía ser un heraldo de desgracia. Sentí el peso de su dolor, como si fuera mío propio. Con el corazón apretado, me acerqué a ella y le dije, «Dame a tu hijo». Tomé al niño de su regazo y lo llevé al cuarto donde yo habitaba. Lo coloqué en mi cama y me arrodillé junto a él, clamando al Señor con todas mis fuerzas. «Oh, Señor mi Dios, también has afligido a esta viuda con quien habito, matando a su hijo». Me extendí sobre el niño tres veces, en un gesto de súplica e intercesión, y clamé nuevamente al Señor. «Oh, Señor mi Dios, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». El cuarto estaba envuelto en un silencio solemne, y el tiempo parecía suspendido mientras esperaba una respuesta divina. Entonces, sentí un soplo de vida, una señal de que Dios había escuchado mi oración. El niño abrió los ojos y respiró profundamente, la vida regresando a su cuerpo. Con el corazón rebosante de gratitud, tomé al niño en brazos y bajé las escaleras, donde la madre esperaba, aún sumida en el dolor y la incredulidad. Al verla dije, «Mira, tu hijo vive». La expresión en el rostro de la viuda cambió instantáneamente de desesperación a un alivio profundo y una alegría inconmensurable. Corrió hacia nosotros, abrazando a su hijo con lágrimas de felicidad. Luego, se volvió hacia mí y dijo, «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Ese momento no fue solo una victoria sobre la muerte, sino una reafirmación de la fe en el Dios de Israel, que es poderoso para salvar y restaurar. La confianza de la viuda fue renovada, y mi propio espíritu fue fortalecido por la demostración del poder de Dios. En ese humilde hogar en Sarepta, la gloria del Señor se manifestó de una manera que jamás olvidaríamos. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a mí en el tercer año de la sequía diciendo, «Ve, preséntate a Acab, porque daré lluvia sobre la tierra». Me levanté, obediente al llamado divino, y fui a Samaria, donde el hambre era extrema y la desesperanza reinaba. Al llegar, supe que Acab había enviado a Abdías, su mayordomo, y un hombre temeroso del Señor, en busca de hierba para salvar a los animales del reino. Mientras Abdías caminaba por un camino, nos encontramos. Él, reconociéndome, se postró y dijo, «¿Eres tú mi señor Elías?» Respondí, «Yo soy. Ve y dile a tu señor. Aquí está Elías». Abdías, con miedo, replicó, «¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en la mano de Acab, para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no hubo nación ni reino donde mi Señor no mandase a buscarte. Y diciendo ellos, aquí no está. Entonces hacía jurar a los reinos y a las naciones, que no te habían encontrado. Y ahora dices tú, ve, di a tu Señor, aquí está Elías. Y podría ser que, apartándome yo de ti, el Espíritu del Señor te tomara, no sé dónde. Y viniendo yo a dar las nuevas a Acab, y no encontrándote él, me mataría. Pero yo, tu siervo, temo al Señor desde mi juventud. Por ventura no dijeron a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, cómo escondí a 100 hombres de los profetas del Señor, de 50 en 50, en una cueva, y los sustenté con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu Señor, aquí está Elías, para que él me mate. Miré a los ojos de Abdías y dije con firmeza, vive el Señor de los ejércitos, ante cuya faz estoy, que hoy me presentaré a él. Abdías, aún reacio pero obediente, fue a anunciar a Acab. Cuando Acab vino a mi encuentro, sus ojos ardían de ira y desprecio. ¿Eres tú el perturbador de Israel?, exclamó. Respondí sin dudar, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor, y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, manda reunir a todo Israel en el monte Carmelo, como también a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Acab obedeció, y todo Israel, junto con los profetas de Baal y Asera, se reunió en el monte Carmelo. Me acerqué al pueblo y clamé, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no respondió nada. Dije entonces, solo yo he quedado como profeta del Señor, y los profetas de Baal son 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y ellos escojan para sí uno de los bueyes, y lo corten en pedazos, y lo pongan sobre la leña, pero no le pongan fuego. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y no le pondré fuego. Entonces, invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. El pueblo, animado con la propuesta, respondió, buena es esta palabra. Los profetas de Baal escogieron su buey, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, clamando, ¡oh Baal, respóndenos! Pero no hubo voz ni respuesta. En desesperación, saltaban sobre el altar que habían hecho. Al mediodía, comencé a burlarme de ellos, diciendo, clamad en voz alta, porque él es un Dios. Tal vez esté meditando, o está ocupado, o está de viaje, o tal vez está durmiendo y debe ser despertado. Ellos clamaban más fuerte y se cortaban con cuchillos y lanzas hasta derramar sangre sobre sí, pero no hubo respuesta ni atención alguna. Entonces dije al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó mientras yo reparaba el altar del Señor, que estaba derribado. Tomé 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y con ellas edifiqué un altar en nombre del Señor. Hice una zanja alrededor del altar, suficiente para contener 2 medidas de semilla. Puse la leña en orden, corté el buey en pedazos y lo puse sobre la leña. Ordené, llenad de agua 4 cántaros y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y así hicieron 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, me acerqué al altar y oré, «Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hágase hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú has hecho volver sus corazones». Entonces, el fuego del Señor cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó sobre sus rostros y exclamó, «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Pero la batalla aún no estaba completamente ganada. Los profetas de Baal aquellos que habían llevado a Israel a la idolatría y a la desobediencia, permanecían allí, confundidos y asustados. El Señor había vencido, pero la justicia divina necesitaba cumplirse, y la purificación de Israel exigía una acción decisiva contra aquellos que habían desviado el corazón del pueblo. Me levanté, con el fuego aún ardiendo en mi espíritu, y declaré al pueblo: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos». La autoridad de la voz del Señor estaba en mí. Los llevé al arroyo de Cisón. El viaje fue corto, pero cada paso resonaba la seriedad de la tarea que tenía delante de mí. Aquellos hombres habían engañado y llevado a Israel a la desobediencia, adorando dioses falsos y provocando la ira del verdadero Dios. El Señor había decretado que la idolatría debía ser erradicada de la tierra. Al llegar al arroyo, sentí el peso de la responsabilidad en mis hombros. El agua corría tranquila, como si fuera indiferente al drama humano que allí se desarrollaba. Miré los rostros de los profetas de Baal, ahora llenos de miedo y desesperación, y recordé las palabras del Señor, que exige justicia y santidad de su pueblo. Con una voz firme e inquebrantable, anuncié el veredicto: «Hoy, la justicia del Señor será hecha». Y uno por uno, los profetas de Baal fueron muertos allí, en el arroyo de Cisón. Era una escena de severidad, pero también de necesaria purificación. La sangre de los idólatras manchó el agua, simbolizando la limpieza que Israel necesitaba para volver al camino de la rectitud. Mientras ejecutaba la orden del Señor, mi corazón estaba firme en la convicción de que esta era la voluntad de Dios. El Señor de los ejércitos había mostrado su poder, y ahora exigía la eliminación completa de la idolatría de su pueblo. Cada golpe era un acto de obediencia, un paso para restaurar a Israel a la pureza y a la verdadera adoración al único y verdadero Dios. Cuando todo terminó, el arroyo corría teñido de rojo, pero mi alma estaba en paz. Sabía que, a pesar de la dureza del acto, había cumplido la voluntad de Dios. El pueblo de Israel había visto el poder del Señor y ahora testificaba la seriedad de su juicio. La idolatría y la corrupción no podrían permanecer impunes. Levanté mis ojos al cielo, sintiendo la presencia del Señor más fuerte que nunca. La purificación había comenzado y Israel estaba un paso más cerca de retornar al Dios de sus antepasados. Con una nueva determinación, sabía que aún había mucho por hacer, pero confiaba en que el Señor guiaría mis pasos, como siempre lo había hecho. Y después de la ejecución de los profetas de Baal en el arroyo de Cisón, pensé que la idolatría en Israel había sido finalmente confrontada y derrotada. Sin embargo, la noticia de lo ocurrido llegó rápidamente a los oídos de Jezabel, la reina malvada y devota de los dioses falsos. Cuando Acab contó a Jezabel todo lo que había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal, ella se enfureció. Jezabel, con su determinación implacable, envió un mensajero a mí diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no pongo tu vida como la de uno de ellos». El miedo se apoderó de mí. A pesar de haber visto la grandeza de Dios, la amenaza de Jezabel me estremeció profundamente. Me levanté, y para salvar mi vida, huí a Beer-Seba, que pertenece a Judá, dejando allí a mi siervo. Continué mi viaje solo, adentrándome en el desierto. Caminé un día entero hasta que, exhausto y desesperado, me senté bajo un enebro. Miré el vasto desierto a mi alrededor y sentí un profundo desespero. Clamé al Señor en mi angustia: «Basta ya, oh Señor, toma ahora mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Estaba cansado, desanimado y me sentía completamente solo. Me acosté bajo el enebro, deseando la muerte, y me dormí, exhausto de cuerpo y alma. Mientras dormía, un toque suave me despertó. Un ángel estaba allí, a mi lado, y dijo: «Levántate y come». Miré a mi alrededor y vi, junto a mi cabecera, un pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Comí y bebí, sintiendo una pequeña renovación de fuerzas, y volví a acostarme, aún agotado. El ángel del Señor volvió una segunda vez, tocándome y diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Me levanté nuevamente, obedeciendo al ángel, y comí y bebí. La comida que el Señor había provisto no era común, era un sustento divino. Sentí mis fuerzas renovadas de una manera que nunca había experimentado. Con la fuerza de esa comida, comencé a caminar. Durante 40 días y 40 noches, atravesé el desierto hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Cada paso que daba era un testimonio del poder sustentador del Señor, que no me abandonó, incluso en los momentos de mayor desesperación. Después de caminar 40 días y 40 noches, con la fuerza de la comida provista por el ángel del Señor, llegué al monte Horeb, el monte de Dios. Allí encontré una cueva y, exhausto, entré para pasar la noche. Durante la oscuridad silenciosa, la palabra del Señor vino a mí. ¿Qué haces aquí, Elías? Con un corazón pesado respondí: he sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. El Señor, en su infinita sabiduría, me llamó para salir de la cueva. Sal fuera y ponte en el monte ante el Señor. Obedecí, saliendo para encontrarme con él. Entonces el Señor pasó. Un gran y poderoso viento rompió los montes y quebró las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego surgió, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, oí una voz suave y delicada. Al oír la suave voz, cubrí mi rostro con mi manto y salí, poniéndome a la entrada de la cueva. La voz del Señor vino nuevamente. ¿Qué haces aquí, Elías? Repetí mi lamento. He sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. El Señor en su misericordia respondió: ve, vuelve por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues, unge a Hazael por rey sobre Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. También he dejado en Israel 7000, todos los que no han doblado sus rodillas ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado. Con la instrucción clara del Señor, mi corazón fue renovado. La tarea delante de mí era ardua, pero la certeza de la presencia y del propósito de Dios me daba fuerza. Dios no solo me orientó sobre los reyes a ser ungidos, sino que también me reveló que no estaba solo. Había 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, fieles al Dios de nuestros padres. Con nueva determinación, salí del monte Horeb. Sabía que mi misión continuaba y que el Señor estaba conmigo en cada paso. Hazael sería ungido rey sobre Siria, Jehú reinaría sobre Israel, y Eliseo tomaría mi lugar como profeta. La justicia de Dios sería establecida, y su fidelidad prevalecería. Mientras descendía la montaña, mi espíritu estaba en paz. El Señor había hablado, y su voz suave y delicada me recordaba que, incluso en las tormentas de la vida, Él está presente. Caminé con la certeza de que Dios, el Señor de los ejércitos, guiaba cada uno de mis pasos, y que su plan soberano se estaba cumpliendo. El Señor me había instruido a ungir a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en mi lugar. Con esa misión clara delante de mí, caminé hasta encontrar a Eliseo. Llegué al campo donde Eliseo estaba arando, guiando 12 yuntas de bueyes, y él estaba con la duodécima. El sol brillaba fuerte, y el sudor corría por el rostro de Eliseo mientras trabajaba diligentemente. La escena era simple, pero sabía que un gran propósito se revelaría allí. Me acerqué a Eliseo, y sin decir una palabra, quité mi capa y la lancé sobre él. Este gesto, cargado de significado, era el llamado de Dios para Eliseo. Él inmediatamente dejó los bueyes y corrió tras de mí. Con una mezcla de sorpresa y determinación en los ojos, dijo: «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré». Lo miré y respondí: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Eliseo necesitaba despedirse de su familia, reconociendo el cambio radical que estaba a punto de ocurrir en su vida. Observándolo regresar, vi a Eliseo tomar una yunta de bueyes, matarlos, y con el equipo de los bueyes, cocer la carne. Ofreció la comida al pueblo, una especie de banquete de despedida, marcando el fin de su vida anterior y el inicio de una nueva jornada. Este acto de sacrificio y generosidad mostró la determinación de Eliseo en seguir el llamado de Dios, abandonando todo lo que conocía para servir al Señor. Después de despedirse y ofrecer la comida, Eliseo se levantó y vino hasta mí. Con una resolución clara, comenzó a seguirme y a servirme. Vi en sus ojos la misma llama de celo que ardía en mi corazón cuando fui llamado por el Señor. Caminamos juntos, y cada paso que daba a mi lado era un testimonio de su fidelidad y de la confirmación del llamado de Dios en su vida. Sabía que el Señor estaba preparando a Eliseo para grandes cosas, y sentía una paz profunda en mi corazón, sabiendo que el futuro de la profecía en Israel estaba en manos seguras. Eliseo, mi nuevo compañero y sucesor, caminaría a mi lado, aprendería de los caminos del Señor y se convertiría en una poderosa voz de Dios para Israel. Cada día al lado de Eliseo era un recordatorio de la fidelidad de Dios, que siempre prepara y capacita a aquellos que Él llama. Y así, con Eliseo a mi lado, continué mi jornada, confiando en que el Dios de Israel estaba guiando cada uno de nuestros pasos. El llamado de Eliseo no era solo el inicio de su misión, sino también la continuación del gran plan de Dios para la redención y restauración de su pueblo. En un día, mientras oraba y meditaba, la palabra del Señor vino a mí, clara e imperativa: «Levántate, desciende para encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella». La historia de Nabot, un hombre justo, cuyas tierras fueron codiciadas y tomadas injustamente por Acab y Jezabel, llenaba mi corazón de indignación. Jezabel, usando su influencia maligna, tramó la muerte de Nabot para satisfacer la avaricia de Acab. Ahora, el Señor me enviaba para confrontar al rey, que osaba poseer lo que no le pertenecía. Me levanté inmediatamente y descendí para encontrarme con Acab. Oré mientras caminaba, pidiendo fuerza y valor al Señor para confrontar a aquel que se había vendido al mal. Al llegar a la viña de Nabot, vi a Acab, con ojos llenos de codicia y satisfacción, examinando su nueva adquisición. Con un corazón lleno de celo por la justicia de Dios, me acerqué a Acab y hablé con la autoridad divina. Así dice el Señor: «¿No has matado y también tomado posesión? En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, la tuya misma». Acab, al oír mis palabras, me reconoció inmediatamente y dijo: «¿Me has encontrado, enemigo mío?». Respondí con firmeza: «Te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. He aquí que traeré mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y exterminaré de Acab a todo varón, hasta el niño, tanto al esclavo como al libre en Israel, y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con que me provocaste, y has hecho pecar a Israel». Mi voz resonó con la sentencia de Dios, una justicia que no podía ser contenida. Continué: «Y también acerca de Jezabel, habló el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. El que muera de Acab en la ciudad, los perros lo comerán, y el que muera en el campo, las aves del cielo lo comerán». Acab se puso pálido, tomado por el temor. La palabra del Señor era ineludible y definitiva. Él había vendido su alma al mal, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones perversas. Yo, Elías, sentía el peso de cada palabra que pronunciaba, pero sabía que era el instrumento de la justicia de Dios. Cada sentencia era un paso para restaurar la santidad y la justicia en Israel, una nación que tantas veces se había desviado hacia la idolatría y la maldad. Mientras me alejaba de la viña de Nabot, sentía la presencia del Señor a mi lado, fortaleciéndome. Sabía que la palabra de Dios no volvía vacía, sino que cumplía todo lo que Él determinaba. La justicia divina había sido proclamada, y Acab y Jezabel enfrentarían el juicio del Señor. Y la palabra del Señor vino a mí de forma inesperada y urgente. Ocosías, rey de Israel, había caído por las celosías de una sala alta en Samaria y había enfermado gravemente. En su desesperación, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, sobre su recuperación. Pero el ángel del Señor me dijo: «Levántate, sube para encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: De la cama a la que has subido no descenderás, sino que ciertamente morirás». Me levanté inmediatamente y partí al encuentro de los mensajeros. En el camino los encontré y entregué el mensaje del Señor. «Volved al rey que os envió», les dije, «y decidle: Así dice el Señor: ¿Acaso no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, de la cama a la que has subido no descenderás, sino que ciertamente morirás». Los mensajeros, impresionados y asustados, volvieron rápidamente a Ocosías y relataron el encuentro. El rey, intrigado por su rápido regreso, preguntó: «¿Qué hay, que habéis vuelto tan pronto?». Ellos respondieron: «Un hombre subió para encontrarse con nosotros y nos dijo que volviéramos y entregáramos este mensaje». Ocosías, curioso y temeroso, les preguntó sobre la apariencia del hombre que les habló. «Era un hombre vestido de pelo y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos», dijeron. El rey supo inmediatamente que era yo, Elías, el Tisbita. Enfurecido y decidido, Ocosías envió a un capitán con 50 hombres para traerme. Yo estaba sentado en la cumbre de un monte cuando el capitán llegó y me llamó: «Hombre de Dios, el rey dice, desciende». Lo miré y dije: «Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50». Y así sucedió. Fuego descendió del cielo y consumió al capitán y a sus 50 hombres. Ocosías, no dándose por vencido, envió otro capitán con otros 50 hombres. El capitán, con la misma arrogancia, ordenó: «Hombre de Dios, así dice el rey, desciende de inmediato». Una vez más respondí: «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50». Y nuevamente, fuego descendió del cielo y los consumió. El rey, en su obstinación, envió un tercer capitán con otros 50 hombres. Este, sin embargo, subió al monte con humildad, se arrodilló ante mí y rogó: «Hombre de Dios, te ruego que sea preciosa a tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos. Ya ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes con sus 50, pero ahora te ruego que mi vida sea preciosa a tus ojos». Entonces el ángel del Señor me dijo: «Desciende con él, no temas». Me levanté y descendí con él al rey. Cuando llegué ante Ocosías, la palabra del Señor era clara e ineludible. Le dije: «Así dice el Señor: Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel para consultar su palabra, de la cama a la que has subido no descenderás, sino que ciertamente morirás». Ocosías escuchó las palabras, pero su destino ya estaba sellado. Conforme a la palabra del Señor, murió. Y Joram comenzó a reinar en su lugar, porque Ocosías no tenía hijo. Cada palabra que pronuncié, cada mensaje que entregué, era una prueba del poder y la justicia de Dios. Mi vida, dedicada al servicio del Señor, era una continua batalla entre la verdad divina y la desobediencia humana. Y así, continué caminando, sabiendo que el Dios de Israel, el Dios de justicia y verdad, guiaba mis pasos y hablaba a través de mí. El Señor me había revelado que sería llevado al cielo en un torbellino. Con el corazón lleno de una mezcla de expectación y serenidad, partí con Eliseo de Gilgal. Mientras caminábamos, le dije a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, con una determinación inquebrantable, respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y así fuimos juntos a Betel. Al llegar a Betel, los hijos de los profetas que estaban allí se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor hoy tomará a tu señor por encima de tu cabeza?». Eliseo, ya consciente de lo que estaba por suceder, respondió: «Sí, lo sé, callad». Una vez más, intenté dejar a Eliseo: «Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él respondió nuevamente: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y así fuimos juntos a Jericó. En Jericó, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y repitieron la misma pregunta: «¿Sabes que el Señor hoy tomará a tu señor por encima de tu cabeza?». Y Eliseo, fiel y determinado, respondió: «Sí, lo sé, callad». Continué el viaje y le dije a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo insistió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y así ambos seguimos para el Jordán. 50 hombres de los hijos de los profetas nos siguieron y se detuvieron a lo lejos, observando. Eliseo y yo nos detuvimos junto al Jordán. Tomé mi manto, lo doblé y golpeé las aguas. Las aguas se dividieron a ambos lados y pasamos en seco. Después de cruzar, me volví hacia Eliseo y le dije: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti». Eliseo, con ojos llenos de esperanza, respondió: «Te ruego que una porción doble de tu espíritu sea sobre mí». Lo miré y le dije: «Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea quitado de ti, se te concederá, pero si no, no se hará». Continuamos andando y conversando cuando de repente un carro de fuego con caballos de fuego apareció y nos separó. Sentí una fuerza sobrenatural elevarme y fui llevado en un torbellino al cielo. Eliseo, viendo la escena, clamó: «¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!». Y nunca más me vio. Mientras subía, mi manto cayó y Eliseo lo recogió. Con el corazón apretado y el alma resuelta, rasgó sus vestiduras en dos partes, tomó mi manto y volvió al Jordán. Parado en la orilla del río, Eliseo tomó mi manto y golpeó las aguas, clamando: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron, así como lo habían hecho antes, y Eliseo pasó. El Espíritu del Señor ahora reposaba sobre él, y sabía que la obra de Dios continuaría a través de su siervo fiel. Mi misión en la tierra estaba completa, pero el legado del poder y la presencia de Dios continuaría con Eliseo. Subí al cielo, confiado de que el Señor estaba guiando todo conforme a su plan perfecto. Y así, la historia de Israel prosiguió, guiada por la mano soberana de Dios. Mi nombre es Elías, y esta es mi historia.